Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Desde Puerto España, Trinidad y Tobago, les saluda su amiga Cari Roque en una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, octubre 11 del 2018. Agradeciéndole a toda la audiencia que día a día continúa siguiendo este espacio y continúa siguiendo esta triste saga que están sufriendo cubanos que vinieron a Trinidad y Tobago buscando el apoyo, buscando refugio del régimen totalitario de Cuba que se lo iba a brindar la ACNUR y se encuentran en este momento envueltos todos en un limbo legal. Saludos especiales a todos los que dentro de la isla de Cuba nos escuchan en este día de hoy y también a través de todas las plataformas de radio, Televisión Martí, Martí.com, así como Facebook Live. El ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés y mi productor Miguel Sánchez. Ya vamos entonces tras en la noticia y nuestro primer invitado que tenemos aquí para que dé su testimonio es Yanko Revés. Yanko, buenas tardes y bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, Cari, buenas tardes.
Bien, Yanko, tu caso es un caso que me mandaste vía correo electrónico, el papel que tú tienes como refugiado del ACNUR. ¿Desde cuándo tú tienes ese documento de refugio del ACNUR?
Ya hace más de 2 años que tengo el estatus de refugiado.
Cuando tú vas a Living World o vas a la ACNUR y reclamas que tú quieres tener tu reasentamiento, ¿qué es lo que te dicen las autoridades?
Bueno, eso ha ocurrido. Ahora bien, he ido a plantear la situación y simplemente me dicen que no, que para los cubanos no hay reasentamiento, que no tienen nada en mano para nosotros.
¿Por qué te fuiste de Cuba? ¿Qué hacías en Cuba y qué te motivó a venir aquí? ¿Quién te dijo que este era el lugar? Tú tienes también un antecedente, tú fuiste de los cubanos que fueron deportados de México. Háblame un poquito de la historia.
Sí, así es, Cari. Por mis problemas en Cuba en contra de la tiranía, que no estoy de acuerdo con todo lo que pasa ahí, salgo de Cuba. En el 2015 pude salir de Cuba hasta Ecuador y hice la travesía que es una travesía heroica, diría yo, para poder... Estando en México, me deportan para Cuba. Gracias a unos amigos que pude salir nuevamente de Cuba y llegué aquí a Trinidad.
Llegaste aquí a Trinidad, pero creo que estuviste detenido, estuviste arrestado en algún momento antes de que pudieras salir para acá, para Trinidad.
Sí, estuve 8 meses detenido.
¿Y por qué te detuvieron?
Bueno, estando en el servicio, hice planteamiento...
¿El servicio contra, es el servicio militar obligatorio? ¿Eh?
Exactamente, sí.
Ok.
Hice planteamiento en contra de lo que pasaba, de las cosas que estaban mal, que siguen mal, y a raíz de eso voy preso por ideas subversivas al gobierno.
¿Tú tuviste tu esposa?
Sí,
que está aquí contigo, tuvo una mala experiencia. Nárrame un poquito, yo sé que te duele, yo sé que te cuesta trabajo, pero es necesario que la audiencia, tanto dentro de Cuba, sobre todo los cubanos que están pensando que Trinidad y Tobago es el paraíso donde van a encontrar la libertad, conozcan la realidad de lo que está ocurriendo aquí con otros cubanos que llevan muchos años ya aquí viviendo. ¿Qué le pasó a tu señora esposa? ¿Qué confrontó ella?
Bueno, la primera vez que ella llegó a Trinidad y Tobago, cuando ella llega, tiene que declarar el dinero que trae. Ella traía $1,500, donde por razones que no dan, le niegan la entrada al país y la llevan para una casa que tiene migración, retenida ahí hasta el otro día que regrese en un vuelo a Cuba. Estando ahí, ellos la extorsionaron pidiéndole $500, donde mi esposa había escondido el dinero y la desnudaron y discúlpenme.
Tranquilo, yo sé que eso no es agradable.
La desnudaron y fue víctima de amenazas, incluso la amenazaron con un aparato de corriente. Desnuda la tenían en la habitación y le ponían el aire acondicionado full, se lo quitaban y la tuvieron toda la noche así, tratando de sacarle, extorsionándola para que entregara dinero.
Extorsionándola para que entregara el dinero. ¿Tenían ustedes conocimiento cuando pensaron en Trinidad y Tobago que se iban a encontrar esta terrible situación donde están en un limbo legal? ¿Qué les pasa a ustedes cuando están trabajando y a veces no les quieren pagar?
Bueno, no nos quieren pagar, no. Incluso no nos han pagado por el trabajo ya realizado.
¿Y por qué no les pagan? ¿Y qué dicen ellos?
¿Dónde te vas a quejar?
O sea, un trinitario te contrata para que tú le hagas un trabajo y cuando tú terminas, que es lo que tú me estás queriendo decir.
Exactamente. Tú vas a exigir tu pago. Y te dice, no tengo dinero para ti. Ven la semana que viene. Y así te tiene, ven la semana que viene y no te paga. Cuando tú te le enfrentas, te dicen, bueno, ve donde tú quieras, quéjate donde tú quieras. Y muchos casos te tienes que quedar tranquilo porque entonces te mandan migración y vas a perder más porque migración va y entonces o te detienen por estar trabajando y encima de eso te ponen una multa de 500 titi.
O sea, porque ustedes con el estatus que tienen de refugiado no tienen un permiso de trabajo para que ustedes puedan mantenerse mientras el ACNUR se supone que ya que le quitó la ayuda económica, por lo menos los reasiente y ustedes puedan trabajar. Ustedes no tienen eso.
No, Trinidad y Tobago no tiene legislación
para eso. Bien, ahora vamos a pasar justamente con Randy Suárez Pérez. Randy tiene en este momento 17 años, pero Randy llegó siendo un menor de edad. Muy buenas tardes, Randy, y gracias por estar aquí en este estudio improvisado detrás de la noticia en Trinidad y Tobago.
Buenas tardes, Gary Rockers.
Buenas tardes. ¿Qué edad tenías cuando llegaste aquí?
Llegué con 13 años a Trinidad y Tobago.
¿Viniste solo?
No, vine con mi madre en el avión.
En el avión, bien. ¿Por qué salieron ustedes de Cuba? ¿Qué les dio o qué inspiración tuvieron o qué noticia de que salir de Cuba porque ustedes no estaban a favor del régimen, llegar a Trinidad y Tobago iba a ser la forma, la solución? ¿Sabían ustedes que aquí la ONU tenía una casa de ACNUR para reasentarlos y darle el refugio político?
Bueno, Cari, nosotros salimos de Cuba por culpa de la represión, la tiranía, la opresión de los Castro. Y llegando aquí a Trinidad y Tobago, viendo también cómo era esto aquí, nos dimos cuenta de que aquí también era algo parecido a Cuba. Había mucho... disculpe. Había mucho desigualdad hacia los cubanos porque nos dimos cuenta de que no nos daban...
No te pongas emotivo, cálmate un poquito. Uh-huh. Sabemos que no es fácil, llevan mucho tiempo, años, siendo hostigados, años pidiendo que les lleven para otro lugar, les han quitado hasta la poca ayuda que a ti te dieron en un momento determinado cuando eres un menor de edad, y no puedes ni estudiar en este momento tú.
Estoy trabajando muy fuerte porque lamentablemente en este país no podemos pagar la renta solo mi padre y mi madre y tuve que trabajar para ayudarlo. Y me di cuenta que hay mucha explotación y racismo aquí en este país, porque lamentablemente de los 13 años estoy trabajando demasiado fuerte en la construcción, que no es un trabajo para un menor de edad de 13 años, si se da cuenta. He pasado por muchas cosas aquí que no se las deseo a nadie, como he pasado por asaltos y muchas cosas aquí.
¿Te han asaltado? ¿Dónde te asaltaron?
Me asaltaron a 2 cuadras de mi casa.
¿Y te quitaron algo, lo que tú tenías?
Bueno, me quitaron el teléfono, me quitaron un anillo que mi mamá me regaló cuando era pequeño, me quitaron una cadenita que mi abuela, antes de morir, también me dejó, y fue todo lo que hicieron. Me pusieron una pistola en la cabeza, a mí y a mi amigo que estaba conmigo también. Lamentablemente íbamos a buscar un taxi para ir a la casa porque era de noche y no queríamos llegar o sea, a pie por la calle. ¿Sí me entiendes?
Sí, te entiendo perfectamente bien. ¿Dónde tú vives en este momento?
Vivo en Curep, Blesmay Street, de Trinidad y Tobago.
¿Y eso qué es, una casita, un cuarto, qué cosa es?
No, eso es una zona de Trinidad y Tobago. Vivimos en una casita pequeña, humilde, porque es lo único que podemos pagar. No, porque realmente el lingote no nos ayuda, no nos da nada, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que vivimos en algo muy pequeño.
¿Qué tiempo hace que ustedes tienen el documento que los acredita como refugiados o protegidos por el ACNUR?
Con ese documento llevamos ya casi un año ya.
Un año. Y cuando tú y tu mamá van a las oficinas de Living Water o de ACNUR para buscar, ¿no?, una respuesta a esta situación que ustedes están teniendo, ¿cuál es la respuesta de las autoridades de Living Water o de ACNUR?
Verdaderamente a las oficinas de Living Water y de ACNUR no les interesa mucho el problema de los cubanos que tienen aquí, porque realmente ellos no viven en carne propia lo que vivimos nosotros. Y no se dan cuenta de que no estamos viviendo bien en este país, no tenemos nada sobre la salud, nada. A ellos no les interesa nada sobre eso.
Ustedes no tienen asistencia médica, no tienen derecho a ver un médico. Y si uno de ustedes se enferma, tu mamá o algo, la misma mamá de Jacqueline, que es una persona que padece de la presión alta, ¿cómo resuelven un problema de enfermedad ustedes aquí si no tienen dinero ni tienen nada que los proteja?
Bueno, Kai Roque, eso realmente no lo sé, porque no tenemos nada, no tenemos nada. Yo tengo un primo pequeño que parece del corazón y realmente no tiene asistencia médica, no sabemos en qué estado estará en estos momentos, no sabemos nada. Solamente tenemos medicina que nosotros mismos nos hemos llamado a la atención para hacer eso, ¿sí me entiende?
Hay algo muy interesante que me estaban comentando, y no sé si tú tuviste esta experiencia, pero por ejemplo, ustedes le retiran los documentos, los pasaportes, entonces es como si ustedes no fueran personas aquí, no tienen una identificación. Y si yo mañana te quiero mandar, por ejemplo, un dinero, para que tú y tu mamá tengan un dinero, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Tienen que acudir a un trinitero, a un trinitario, a una persona, y esa persona les cobra, me estaban comentando ustedes, 1% para que cobren ustedes ese dinero de la Western Union? ¿Es cierto esto o es incierto?
Sí, eso es muy cierto, porque tenemos que pagarle por lo menos un 10% a esa persona para que nos pueda sacar el dinero de que nuestra familia o
personas. O sea, no existe la solidaridad de que esta persona que se brinda para dar su documento y tú puedas tener tu dinero, te diga, mira, es un favor que te hago, sino les cobran. O sea, el ciudadano de aquí les cobra a ustedes 1% para que ustedes puedan sacar el poco dinero o el mucho, el que sea, que le manda la familia desde el exterior. ¿Es así?
Sí, estas personas aquí realmente son demasiado egoístas y no les gusta, o sea, hacer favores, ¿sí me entiendes? Y con tan poco dinero que nos manden, tenemos que pagarles a ellos porque no les gusta hacer favores y tenemos que atender a la causa, ¿sí entiendes?
Bien, ahora quiero tener en la línea telefónica aquí, en este estudio improvisado en Trinidad y Tobago, en Puerto España, a Laurita Vera. Laurita tiene en este momento 13 años. ¿Qué edad tenía Laurita cuando llegó a Trinidad y Tobago?
Buenas tardes, Cari. Cuando llegué a Trinidad y Tobago tenía más o menos 10 años.
Ajá. ¿Y viniste con tu mamá y con tu abuela y con tus otros dos hermanitos?
Sí, vine con toda mi familia.
¿Qué les hizo a ustedes, tú como niña? ¿Estabas estudiando en Cuba?
Sí.
¿Qué estabas estudiando?
Bueno, yo terminé cuarto grado y vine para Trinidad.
Bien. ¿Y aquí has podido estudiar?
Bueno, no. Mi mamá hizo una protesta y a cabo de esa protesta consiguieron una escuela, entre comillas, porque es como un círculo infantil. Llegamos, nos dejan ahí y aprendemos inglés, pero no nos dan un certificado de curso terminado.
Okay, ven acá. Y, por ejemplo, cuando tú ves que tu abuelita se siente enferma, tu abuelita, no tiene seguro médico, no tiene forma. ¿Cómo resuelven ustedes los medicamentos? Ella es hipertensa.
Bueno, eso es muy difícil porque a veces no tenemos ni dinero para comprar los medicamentos. La veo llorando, tenemos que tratar de calmarla de alguna manera. No tenemos a veces ni dinero para comer ni para comprar los medicamentos de ella.
Por ejemplo, Laurita, ¿qué tú le dirías a todo el que está oyendo este programa que tú tienes en este momento? 13 años, viniste siendo una niña con tus dos hermanos, tu mamá, Jacqueline Vera, que ha sido una activista muy fuerte en favor de todos ustedes, y tu abuela Felicia Morfa, una mujer que me dijo que desde el año 1959 su casa había sido convertida en un estado de guerra por parte del régimen castrista porque nunca simpatizaron con el sistema y tenían familiares que habían sido militares del sistema anterior. Y tú eres una niña que no habías nacido cuando aquello, tu mamá creo que tampoco estaba nacida, y hoy por hoy no solamente eres víctima de ese acoso que tuvo tu abuela, sino hoy por hoy aquí, estando en Trinidad y Tobago, ¿tú tienes miedo?
A veces tengo miedo, porque cuando salen a la calle te insultan, te humillan, te escupen, te llaman latino, vete para tu país, te dicen mil groserías que no me gustaría repetirla por aquí.
Bien. Ahora voy a tener en línea telefónica a José Reinier Ares. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, Carlos. ¿Cómo estás?
Habla un poquito más alto. José, cuéntame las razones por las cuales tú tuviste que salir de Cuba. ¿Qué hubo contigo que te hizo abandonar tu país? ¿Eras activista de derechos humanos? ¿Qué tú hacías en Cuba?
Yo vine para acá prácticamente obligado.
¿Por qué te obligaron?
Me obligaron porque fueron a mi casa como en noviembre un capitán de la seguridad amenazándome que si no trabajaba para ellos y le daba informaciones, me metían preso.
Pero ¿y por qué trabajar para ellos así? ¿Cuál era la razón?
Porque yo era activista de la Casa de Cuba de Miami.
¿Tú eras activista de la Casa Cuba de Miami?
Ajá.
Entonces, ¿y ellos cómo supieron eso?
Algo, no sé cómo llegó la información esa de ellos ahí, que ya fueron a mi casa y me cayeron arriba ahí, que tenía que trabajar para ellos.
¿Trabajar para ellos quería decir que tú delataras las actividades de Casa Cuba en dentro de la isla?
Dentro de la isla.
Ah.
Entonces, si no hacía eso, me metían preso. La decisión mía fue irme, porque ni podía delatar, ni podía ir preso. Ya, la decisión más fácil fue irme.
Ven acá, ¿y por qué pensaste en Trinidad y Tobago? ¿Quién te dijo que este era el mejor lugar para que tú vinieras buscando refugio?
Porque me dijeron que aquí estaban dando refugio, pero nada, cuando llego aquí a Trinidad es otra cosa.
¿Ya tú tienes papeles de refugiado de la ACNUR? ¿La ACNUR te ha entrevistado a ti?
Bueno, ellos están para llamarme hace como un mes para la última entrevista, para darme el estatus, pero todavía no me han llamado.
Tú eres el que tienes a tu mamá viviendo en Miami,
Miami,
que se llama Emeria Reyes Esquivel.
Ajá.
Ok. No sé, estábamos tratando de ver si podíamos contactar con tu mamá a través de la línea telefónica para que hablara contigo, pero mientras esto sucede, pues cuéntame un poquito qué has hecho aquí en Trinidad y Tobago, cómo tú te mantienes. ¿Tú estás solo? ¿Tú vives solo aquí?
Yo vivo con mi tía, el esposo y el hijo. Pero aquí pasamos una que no es fácil, Gary, porque ahora mismo estoy trabajando en una finca que te pagan 100 pesos, que eso no te da ni para comer. Y es cuando te llaman, porque casi nunca trabajo.
Ok. Creo que tenemos en línea telefónica, ¿me estás oyendo, Miguel? A la mamá de José Reniel Ares.
Sí, buenas tardes, estoy aquí, Cari.
¿Qué tal? ¿Cómo tú andas, Emeria? Aquí
¿cómo
te
está,
tengo...
Cari?
Bien, aquí tratando de ayudar lo más que pueda A todos ellos, verdaderamente, ¿qué te puedo decir? Me imagino que tu preocupación es grande. Y bueno, ahí tienes a tu hijo para que hables con él. José, Emeria, hablen. Dígame. Están ustedes en línea.
¿Cómo andan?
Dime, papi, ¿cómo te está mi vida? ¿Cómo te sientes?
Ahí, todo bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, papá, bastante bien. Hoy me quitaron la venda esa de los pies y gracias a Dios todo ha ido evolucionando. Mañana tengo consulta otra vez con el médico a ver qué me dice. Pero gracias a Dios todo está bien. Tú, mi vida, ¿tú qué eres el que me preocupa? ¿Cómo te sientes?
Nada, todo bien, todo bien.
¿Todo bien?
Sí, más o menos.
Bueno, papá, gracias a Dios, a ver si todo se resuelve, si Dios quiere y todo se resuelve pronto, mi corazón. Tú sabes que aquí está tu madre, papá. Dígame, Cari.
No, yo sé, yo me imagino, no te voy a engañar, la situación aquí no es fácil, las autoridades han hecho un nudo donde está envuelto pues el alto comisionado de Naciones Unidas, lo que le llaman la Living Water, que es como un intermediario, y el Departamento de Inmigración, pero mira, te voy a dar una tranquilidad, aquí hay como un consulado cubano, que es la casa de Jacqueline Vera Morfa, y ahí sí, se reúnen sí, sí. Todos los cubanos, ahí es donde se comentan sus frustraciones, se consigue un poco de café, se les trajo un poco de ayuda que se convirtió en algunos víveres para que ellos puedan más o menos mantenerse, y así tenemos que todos los cubanos que estamos en libertad ayudar a los que no la tienen, que eso es lo único que puedo decirte. En el orden periodístico me he sentido muy impotente de ver que aquí hay una prensa que no se hace eco de lo que está pasando, que no les importa lo que sucede con los cubanos, y tristemente eso mismo es lo que pasa en Cuba, que no hay una prensa que denuncie lo que el régimen le hace a los cubanos. Me gustaría, Emeria, que conversaras un poquito más con tu hijo José. Aprovecha esta oportunidad que tú no tienes dinero para llamarla a ella.
A mí, entonces, la operación del pie, ¿cómo está?
¿Emeria? Parece que se cayó la llamada con Emeria. Bueno. Justamente me queda muy poco tiempo,
Cari, ya tenemos que despedir.
Me queda exclusivamente decirle que esto han sido parte de los testimonios en el día de hoy de este programa que estamos llevando adelante, esta cobertura especial con mi colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana. Quiero invitarlos a que mañana no se pierdan nuestra última entrega en Tras la Noticia. Las gracias a todos los que han cooperado para que este programa sea posible. Gracias a la gerencia de Radio y Televisión Martí. Y nos vemos mañana. Tras la Noticia.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.